Esta es la segunda parte del sermón titulado El amor de Dios y sus mandamientos. Todos hemos pecado y llegado corto de la gloria de Dios. Pecado significa que hemos ido en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, 1 Juan 1 nos dice que Dios sabe que pecamos. ¿Y qué va a hacer Dios al respecto? ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? Es una calle de doble vía. No puede tener las bendiciones de Dios cuando lo está maldiciendo. No puede tener las bendiciones de Dios si no obedece su voz. Y no hacer estas cosas representa pecado. Veamos cómo tenemos que encargarnos de esto y cómo Dios se encarga de esto. Vayamos a 1 Juan capítulo 1. Esto nos dice demasiado sobre Cristo y cuán importantes fueron los apóstoles. Ellos han escrito todo lo que Cristo quería que escribieran. Así nosotros, a través del tiempo, sabríamos lo que necesitamos hacer. Leamos entonces aquí en 1 Juan, capítulo 1, y vamos a comenzar justamente desde el verso 1. 1 Juan, capítulo 1, en el verso 1, dice así. Eso que estaba desde el principio, eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos. Observamos, aquí tiene una connotación de quedar boquiabiertos. ¿Qué quiero decir con eso? Los niños pequeños, cuando comienzan a darse cuenta de las cosas alrededor, se quedan observando. ¿Por qué? Porque están ingiriendo todo, porque ahora pueden ver y construyen memorias. Entonces, observar significa cuando estaban con Jesús, observaban todo lo que Él hacía, escuchaban cada palabra que Él decía. Luego, esto llegó a ser una impresión más profunda en ellos, porque justo al principio, cuando fueron llamados, ellos no sabían que Él era el único hijo engendrado de Dios. Ellos sabían que era un profeta, pero para cuando la iglesia comenzó, empezaron a entender, sí, Él era Dios antes que viniera en la carne. Entonces, esto es lo que Juan está explicando aquí. Sigamos leyendo. Y nuestras propias manos tocaron concerniente a la palabra de vida. Y la vida fue manifestada y hemos visto, y estamos dando testimonio, y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Piense en cuán importante fue esto para los apóstoles. Sigamos leyendo en el verso 3. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles, para que también puedan tener compañerismo con nosotros. Porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. Y aquí estamos hoy, en esta reunión, y también estamos hablando y demás, y esto es compañerismo. Dios quiere una relación de compañerismo. Dios hace su parte, nosotros la nuestra. Nuestra parte es obedecer su voz. Otra parte de esto es que tenemos acceso directo a Dios a través de la oración. Piensen eso por un minuto. Eso es lo que significa estar bajo gracia. ¿Qué acto de gracia es que cualquiera pueda tener acceso directo a Dios, el Padre, por la oración? ¿Pudiera usted decir, oh, no sé cómo orar? Es simple, tan solo póngase de rodillas y comience a orarle a Dios. Si no ha orado mucho, tal vez esa será una oración corta. Recuerdo mi primera oración, oh Dios, ayúdame. ¿Qué tal eso para una oración? Pues bien, Dios la escuchó. Y cuando vino la respuesta, sabía que Dios lo respondió. Esto es lo que usted llamaría compañerismo. Pero note, es con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo quien está a su mano derecha. ¿Quieres saber cómo es esto? Vaya Apocalipsis 4 y 5, es algo tremendo. Todos los grandes e importantes del mundo no saben nada sobre esto. Puede estar cerca algunas veces, pero nunca permanecen. Nosotros podemos en verdad orarle a Dios y Él escuchará, Él oirá. Y más importante, tenemos que confesar nuestros pecados. Veamos lo que Juan dice sobre esto. Sigamos leyendo en el verso 4. Dice así: estas cosas también estamos escribiéndoles, para que su gozo pueda ser completamente lleno. Y este es el mensaje que hemos oído de él y estamos declarándoles, que Dios es luz y no hay oscuridad en él en lo absoluto. Las religiones paganas tenían varias categorías de Dios. Los judíos tienen la cabala con varios grados de iluminación y tiene eso con cosas de los masones y demás. Está en oscuridad y el camino que llega a entender es que va grado por grado por grado y llega a ser más y más iluminado. Bien, Dios no es de esa forma. Leamos lo que dice aquí. No hay oscuridad en él en lo absoluto. Sigamos leyendo en el verso 6. Dice así: si proclamamos que tenemos compañerismo con él, pero estamos caminando en la oscuridad, ¿y quién es el príncipe de la oscuridad? Satanás, el diablo. ¿Y qué es oscuridad? Que en su propia mente no entiende el camino de Dios. Cree que está caminando en una forma que es muy buena, pero realmente está caminando contrario a Dios. Porque todo lo que un hombre o mujer hacen, ellos creen en su propia mente que es bueno. Lo justifican en su propia mente, caminando en oscuridad. Si estamos caminando en oscuridad, aquí está la peor clase de mentira. Leamos. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos. El autoengaño es de lo peor. ¿Por qué? Porque es difícil deshacerse de eso. Si alguien le dice una mentira y usted detecta que es una mentira, la puede ignorar. Pero si usted está viviendo una mentira y cree que va en la forma correcta, es duro llegar a entender. Es por eso que Dios dio su palabra, de modo que podemos averiguar. Sigamos leyendo. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Esta es una frase tremenda. Practicando la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Todo acerca de Dios es verdadero. Algo fantástico. ¿No es tremendo que en la así llamada religión cristiana predican parte de la Biblia, pero dejan otras cosas importantes por fuera? Es como aquella caja de seguridad con una clave. Nunca puede sacar el oro. Ellos dicen cosas maravillosas que suenan verdaderas. La declaración puede ser cierta, pero si no traen la historia completa, entonces es falsa. Usemos un ejemplo. Firme un contrato de arrendamiento de una casa o un apartamento, o compre una casa. Usted va y ve el contrato, y se ve bien. Luego llega el día de la firma, y le traen un conjunto de documentos diferentes. Y usted no sabe lo que son, y dejan por fuera ciertas cosas. Dejan por fuera la cláusula que dice que después de 5 años pueden venir y reposeer su casa sin ninguna causa. Así que usted firma, se pasa a su casa, y cuando llega el 5º año, ¡bang!, golpean a la puerta, ¡knock, knock! ¿Quién es? Venimos a reposeer la casa. ¿Qué quiere decir? Está en el contrato. ¿Cómo así? Sí, vea el contrato, dice que después de 5 años... podemos reclamar la casa sin causa alguna, así que salga. Esa es la forma en que la mayoría de los predicadores predican. Le dicen, vaya a Dios de esta manera, pero esa no es la manera de ir a Dios. Veamos lo que hacemos. Aquí somos pecadores, miserables y mintiéndonos a nosotros mismos. Lo primero que necesitamos empezar a hacer es dejar de mentirse, o lo que sea que pueda hacer. Puede estar haciendo algo que usted sabe que no debería, pero no cree que le vayan a llegar consecuencias. Pero tarde o temprano llegan, así que necesita parar eso. Aquí dice, no estamos practicando la verdad. Sigamos leyendo, verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz, y recuerde, la luz de la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros. Note cómo tiene sus pecados perdonados. Es por eso que Jesús vino y murió. No tan solo una muerte ordinaria. Él fue golpeado y flagelado, de modo que podríamos ir y tener nuestros pecados perdonados. Vea algunos de los pecados que Dios ha perdonado. Fueron pecados horribles. Y porque Él murió por los pecados del mundo, lo cual es combinado toda la naturaleza humana en cada ser humano. Esto aplica a todos aquellos quienes se arrepienten. Pero tiene que ir a Dios en su manera, en sus términos. Él está deseoso de escuchar. Póngase de rodillas, ore a Él. Él escuchará, Él perdonará. Veamos cómo es esto. Sigamos leyendo. Y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y no fue el rey David perdonado por su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo en la batalla? Sí. ¿No fue Manasés el peor rey de todo el Antiguo Testamento? Trató con espíritus familiares, puso ídolos en el templo de Dios, estableció cabinas en el templo de Dios para los homosexuales, profanó el templo de Dios, y Dios envió a los asirios para llevarlo cautivo y lo llevaron a Babilonia, porque Asiria controlaba Babilonia en aquel tiempo, y fue echado al calabozo. ¿Y qué hizo Manasés? Se arrepintió. Dios escuchó su oración y Dios respondió su oración. ¿Qué pasó con Manasés? Dios hizo que el rey de los asirios lo sacara de la prisión en Babilonia y lo enviara de regreso a Jerusalén para ser un rey vasallo. ¿Y qué hizo? Fue y limpió completamente el templo y quitó las cabinas de los homosexuales, se deshizo de los ídolos, se deshizo de las estatuas de Baal, se deshizo de las estatuas de Astarot. Fue el peor rey por 40 años, el peor. Así que no crea que tiene pecados que Dios no perdonará. Él perdonará, pero tiene que arrepentirse. Sigamos leyendo, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es como esto, pregúntele a alguien. ¿Es usted una buena persona? Ellos van a decir, soy detestable. No, claro que no. Van a decir, claro, soy muy bueno. ¿Todos creen que son buenos? Pregúnteles, ¿tiene alguna falta? Sí, tengo unas pocas faltas. ¿Cuáles son? No son muy malas, no me preocupo por eso. Esto no funciona así. Sigamos leyendo, verso 9. Sí, acá hay un sí condicional. Leamos con atención. Sí, confesamos nuestros propios pecados. ¿Por qué es eso importante? Porque cuando está de rodillas y ora a Dios, puede ser totalmente honesto. Si va al sacerdote católico en un pequeño kiosco, ¿cree que usted va a ser honesto con él? Y siempre me gusta esto y no me puedo ir sin decirlo. Un hombre va al confesionario y es oscuro allí. La malla se abre y el sacerdote dice, ¿Está listo para confesar sus pecados? Y el hombre dice, Padre, comencemos con los suyos. Tan solo diría unos pocos pecados, de modo que no tendrá muchos Padres Nuestros y Ave Marías. Con Dios usted puede confesarlos todos ellos. ¿Por qué? Dios los conoce. Cada pecado que hemos cometido está registrado en el espíritu de nuestra mente y están allí. Solo Dios puede borrarlos y solo el Espíritu de verdad puede deshacerse de ellos. Es por eso que confesamos nuestros pecados. Sigamos leyendo. Él es fiel y justo porque Él conoce cómo es la naturaleza humana. Leamos. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Esto es tremendo, piensa en eso. Tiene el tablero limpio. Otro rey, el rey Acab, era un rey malvado. Se casó con Jezabel, y ella era la sacerdotisa de brujería en las tribus del norte. Él tomó el campo de Nabal y lo hizo asesinar para quitárselo. Y Jezabel fue la que hizo la ejecución y asesinato. Ella contrató a alguien para hacerlo. Dios le dijo a Elías, su profeta, «Ve a Acab y dile que va a morir». Elías fue y le dijo a Acab, «Usted es el rey más injusto que ha habido y va a morir, lo dice el Señor». Y Elías se devolvió. Y adivine qué, Acab se arrepintió. Se vistió de cilicio y cenizas y caminó tiernamente. Elías está en su camino, vuelve a casa y la palabra va a Elías y le dice, vuelve a mi siervo Acab. ¿Qué? Sí, él se ha humillado, vuelve y dile que porque se humilló no va a morir en este instante. Así que Elías regresó y le dijo a Acab. Piensen esto, todos estos ejemplos están allí para que entendamos que si hay verdadero arrepentimiento hacia Dios, Él perdonará. Pero hay otra cosa, como dijo Jesús a aquellos quienes habían pecado, ve y no peques más. Lo cual significa que usted no va a estar quebrantando los mandamientos de Dios. Sigamos leyendo en el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sepa con seguridad que si este es el caso, juicio viene rápido, pesado y duro. Y continuemos porque todo esto está conectado. Recuerde, todo esto está conectado con el amor de Dios y guardar sus mandamientos en la forma que Él los colocó. Los 10 mandamientos y los otros mandamientos que Él nos ha dado. Todos ellos son hechos en amor. ¿Y no es algo amoroso que Dios quiere que usted tenga contacto con Él? ¿Tener compañerismo con Él? ¿Puede haber algo más importante en todo el mundo? ¿Qué es más importante que esto? Sigamos leyendo ahora en 1 Juan capítulo 2. Y leamos desde el verso 1. Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 1, dice así. Hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Es una elección. Si usted escoge hacer lo correcto, no va a pecar. Sigamos leyendo. Y aún así, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo. Es por eso que solo Dios podía hacer esto. No puede ser hecho de ninguna otra manera. Sigamos leyendo, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esto significa una fuente continua de expiación y perdón cuando confesamos nuestros pecados. Todos nosotros aquí hemos sido bautizados, pero aún pecamos, ¿cierto? Es por eso que Dios nos ha dado esto gratuitamente. porque Él quiere la relación con nosotros, de modo que podemos llegar a ser los hijos e hijas de Dios en su reino, y vivir por siempre. Eso es lo que Dios quiere. Sigamos leyendo nuevamente el verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No sea que nos volvamos egoístas y pensemos, ah, tengo conexión con Dios, pero estas otras personas están allí afuera. No, nunca tenga esa actitud. Sigamos leyendo. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. Es por eso que necesita entender el plan de Dios. ¿Cuándo Él va a hacer esto? ¿Cómo va a hacerlo? Es por eso que tenemos los días santos. Es por eso que están allí. Sigamos leyendo, verso 3. Y por este estándar sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Y no es eso lo que dijo Jesús? Si me aman, guarden los mandamientos llamados mis mandamientos. Sigamos, verso 4. Aquel que dice, lo conozco, y no guarda sus mandamientos. Oh, soy bien intencionado. No, leamos lo que dice. Es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero vaya y vea los canales evangélicos. Ellos han estado diciendo estas mentiras que suenan bien. La gente no puede decir que es una mentira y no saber la verdad, porque los predicadores no la predican. Tan solo no la predican. Sigamos leyendo, verso 4. Aquel que dice, lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Por otro lado, y aquí esto se expande, leamos, si cualquiera está guardando su palabra, y este es todo su mensaje, es por eso que tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas Generales, las Epístolas de Pablo, las Epístolas Pastorales y el Libro de Apocalipsis. Todo esto nos da entendimiento de lo que Dios está haciendo. Entonces, lo que estamos cubriendo hoy es cómo comienza todo como esto. Sigamos leyendo. Verdaderamente, en aquel, el amor de Dios está siendo perfeccionado. Por este medio sabemos que estamos en Él. Cualquiera que reclame vivir en Él está obligándose a sí mismo también a caminar incluso como Él caminó. Y esta es una obligación tremenda. Piensen esto, si alguna vez ve los canales evangélicos. Recuerdo que hicimos la serie El misterio del protestantismo. Pasé mucho tiempo viendo canales evangélicos. Restrinjo lo que veo en televisión a ciertas cosas y ni siquiera sabía que tengo TVN. Después de estar pagando por todos estos años, finalmente comencé viendo TVN, el cual es un canal evangélico. Estos tipos son los más astutos mentirosos del mundo. Hay uno llamado David Jeremías. Predica que todos vamos al cielo. Escuchen, no hay ida al cielo. Va a haber una resurrección y eso es completamente diferente. Luego está Charles Stanley. Admito que él es uno de los mejores, pero cuando llega el sábado a los días santos, hace un alto sobre la cerca y continúa. Él hace bien decirle a la gente cómo resolver sus problemas, pero hay más que eso. Él les dice un poco sobre cómo tener contacto con Dios, pero si no les dice acerca del sábado y los días santos, eso es muy limitado. Es como la caja fuerte en medio de un salón con la clave perdida. Nunca va a sacar el oro. Así es como es esto. También verán en Iglesia en Casa un videoclip de uno de esos predicadores. y él tenía dos tabletas de piedra y los mandamientos en ambas. Él estaba diciendo que la ley está abolida. Comenzó yendo a través de los 10 mandamientos y luego dijo, la ley está abolida. ¿Qué quiere decir eso? Pablo dijo, donde no hay ley, no hay pecado. Así que no está pecando. ¿Y cuán astuto es eso? Ese videoclip me dejó aterrado. Si la ley está abolida, lo que voy a leer aquí ha sido abolido. Pero quiero que piense en eso. Vayamos ahora a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y vamos a leer comenzando en el verso 35. Mateo capítulo 22 en el verso 35 dice así. Y uno de ellos, un doctor de la ley, lo cuestionó tentándolo y diciendo, Maestro, esto es yendo a Cristo, dice, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento en la ley? Si la ley está abolida y este es el gran mandamiento, el cual es, entonces este ha sido abolido también. Pero no puede abolir la ley porque es espiritual y existe por siempre. Leamos verso 37. Y Jesús le dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Este es un mandamiento, el más grande en la ley. Y si la ley es abolida, este está abolido. Sigamos leyendo, verso 38. Este es el primero y más grande mandamiento. ¿Cómo va a amar a su prójimo como a usted mismo si no ama primero a Dios? No puede. Sigamos leyendo, verso 39. Y el segundo es como este. Amarán a su prójimo como a ustedes mismos. ¿Y cómo quiere ser tratado? Usted no quiere ser asesinado, ni violado, ni tener sus posesiones robadas. Sigamos leyendo, verso 40. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Cada ley de Dios está basada en amor. Todo lo que los profetas dicen está basado en amor. Arrepentirse o sufrir las consecuencias. Este es el resumen de los profetas. Recuerda el registro, creo que es en Lucas. Un doctor de la ley dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿Y qué dijo Jesús? Había un hombre viajando a Jerusalén y cayó entre ladrones y lo golpearon y robaron y lo dejaron en la vía para que se muriera. Vino un sacerdote y caminó por el otro costado y dejó al hombre solo. No sea que se vuelva impuro, pues iba al templo. Va un levita, mira al hombre y pasa por el otro lado, de modo que no quedaría impuro. Luego viene un odioso samaritano y pone vino y aceite en las heridas del hombre. Lo sube a su burro y lo lleva a la posada y lo cuida. Y le dice al encargado que lo cuide y que cuando regrese le pagará lo que sea necesario. Y la pregunta fue, ¿cuál amó a su prójimo como a sí mismo? El odioso samaritano. Si puede abolir la ley de la gravedad por un edicto de hombre, entonces las leyes y mandamientos de Dios han sido abolidos. Pero usted no puede hacer eso. Dios ha dado todas sus leyes en amor y en verdad, de modo que podemos estar en contacto con Él y amarnos unos a otros, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que Dios quiere.